Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y por supuesto lo último del mundo deportivo. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora Bertica Raval.
¿De dónde?
Los Ángeles, California.
Nació en La Habana, pero se crió ahí. Los Ángeles, California.
Y mira quién está, ingeniero.
Fanáticos de los Dodgers.
El ingeniero, le dicen el internacional. No es fácil tener cuatro ciudadanías y él lo tiene.
Este muchacho, yo quería que hubiera nacido en la capital de Cuba, que es La Zuna, pero me dijo que no.
No es capitalino.
Es increíble. Pero aquí a la derecha, ¿quién tú tienes?
Es un hombre afortunado, tiene la ciudadanía española, cubana, estadounidense e italiana. ¿Qué te parece?
Sí, señor. Sí, es una buena mezcla.
Y tendremos el placer de trabajar para ustedes. José Pepito Lacayo se tomó el día libre. El Olímpico Rafael García Toledo estará vía telefónica y por acá el suavecito de Barranquilla, los carnavales. Me encanta,
sí, señor,
Barranquilla.
Oye, nos vamos.
¿Qué clase carnaval?
Yo, mira, Orlando Guajiro Peña, ¿quién habla de mí una vez?
Edemio, tú mencionaste algo, Lacayo. Pobrecito Lacayo, se pasó 2 meses, 15 días esperando para dar la noticia de Harper y hoy cogió el día libre. Te fastidiaste, trucutú.
Buenas noches, Olímpico.
Eso es verdad.
Y Rafael, como siempre, el teléfono.
Bueno, el Olímpico va a estar en solamente unos minutos. Bueno, sí, señores, señor. ¿Qué les parece si ya nos vamos al primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes? Porque claro, Harper es una de las noticias, no la única.
La gran noticia.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, estamos recibiendo donaciones, máximo $5, mínimo un medio. Esto lo decimos públicamente. Recibimos donaciones, máximo un cheque de $5 y mínimo la donación mínima.
Yo mandé $1 ya, pandemia.
Bueno, ya yo doné una peseta.
¿Sí?
Sí, porque señores, hoy jueves por la tarde ha sido un gran día para la familia Harper, para su agente, para los abogados y bueno, para la ciudad de Las Vegas, lugar donde nació hace 26 años. Bryce Harper llegó a un acuerdo para firmar contrato el más grande en toda la historia de las Grandes Ligas por la suma récord de 13 años, bueno, la misma cifra que logró Stanton. Pero en 5 millones superior al contrato de Stanton, 330 millones para Harper.
Me alegro que diga de 13 años, no es el contrato más grande, porque 13 años no llega...
No, pero estás hablando, eso es anualmente, tú estás hablando anualmente.
De la agencia libre, 330.
Sí, exactamente, pero hay que aclarar que sí es el contrato más grande en la historia del deporte en Norteamérica.
Claro.
Eso sí.
Pero bueno, Olímpico, no, Olímpico, no, pero Olímpico, ya yo hice mi chequecito y le mandé de donación a Harper a Las Vegas una peseta. ¿Cuánto vas a mandar?
Rafael,
sí.
No tenemos ahora y después de Harper, ¿quién viene?
No, va a ser el año que viene con los Angelinos.
Rafael siempre tiene en la manga, en la camisa,
dos cosas.
Hablar de Harper. ¿Qué, Rafael?
Dos cosas. Este sí va a ser el contrato más grande de esta temporada. No hay nadie que esté esperando que pueda ganar esa cantidad de dinero.
Así es.
Ahora, mi pregunta de siempre, perdonen, el escepticismo de la vejez,
sí.
¿Okay? O quizás las horas de vuelo. ¿Será el equipo de los Phillies este año mejor con Harper que el equipo de los Nacionales era con Harper el año pasado? ¿Tienen los mismos pitchers, la misma otro, vamos a decir, apoyo que tuvo Harper con los Nacionales? Porque los Nacionales no han ganado nunca con Harper.
Sí, nunca han ganado. Bueno, la División del Este solamente, pero nunca han ganado una Serie Mundial.
Ah, no, la División del Este, los campeones son Atlanta, que se pasaron,
sí,
se pusieron fríos ahí ganando las divisiones, no ganaban nunca la Serie Mundial.
Sí. Lo que sí le puedo decir, Rafa, es que, o sea, un equipo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, un equipo para querer ganar No, sabemos que el año pasado este equipo de los Phillies comenzó bien y después de agosto empezó a decaer. En esta ocasión el dueño decidió ser agresivo, sabía que San Francisco y Los Ángeles querían al jugador. Cuando se enteró que se había sentado con San Francisco, le dijo entonces a sus socios: voy a hacer esto una realidad, quiero complacer al público de Filadelfia, y lo llevó a cabo. Ahora, este equipo de Filadelfia, mirando yo exactamente la alineación que van a tener para el año 2019, es bastante interesante, porque en el left field van a tener a Andrew McCutchen, en el shortstop van a tener a Jan Segura, en el right field a Bryce Harper, y en como catcher JT Realmuto. Y sabemos que JT Realmuto viene siendo posiblemente el mejor catcher estadísticamente hablando.
Yo creo que desde el punto de vista de rendimiento y negocio, la firma de Realmuto es más importante que la de
Entonces
Harper.
Considero yo de que este equipo de los Phillies ha mejorado. De eso
ha mejorado muchísimo, sí. Víctor. No es que
ahora,
ha mejorado.
Usted hizo la pregunta en comparación con Washington. Bueno,
exactamente.
Para eso,
va a ser mejor que Washington.
Bueno, para eso hay que esperar a la temporada, porque nosotros, como siempre.
Yo no estoy haciendo una aseveración, estoy haciendo una pregunta.
Exacto.
Porque ellos no ganaron con Harper. Hay lo siguiente: los Phillies acaban de firmar un contrato muy inteligentemente, si te fijas, porque ellos sí van a estar 13 años con Harper, lo cual con la edad de Harper, pues bueno, va a estar hasta 39 años, estamos hablando ya de durito, pero un hombre si se cuida, a los 39 años, los 25 millones y pico de ganas, lo va a ganar mucha gente más, como ha dicho Demio muchas veces. Ahora, ellos, esto no le sube tanto su nómina anual, y no lo mete todavía en el hecho de que tenga que pagar impuestos y hacer ese problema que encartona desde el punto de vista financiero a un equipo, que no pueden hacer nada, no pueden contratar a nadie porque están pasados ya. Ellos, si le llegan a dar este contrato en 10 años y 30 y pico millones de dólares, ellos se van arriba del impuesto de lujo y no pueden hacer más nada. Así que todavía ellos tienen alguna ventanita.
Hay margen, sí.
Para agarrar a alguien.
Rafa, volviendo nuevamente a su pregunta, porque es importante ver las estadísticas para poder poner estas cosas en contexto.
La voy a dar.
¿La vas a dar tú? Sí, sí. Porque ya lo tengo aquí. Obviamente sí. Era una diferencia de dos juegos. No. Significa de que Bryce Harper puede ser la diferencia entre Washington y Filadelfia, que están en la misma división.
Sí, claro. ¿Puede ser?
¿Sí o no?
Claro que sí.
Olímpico, ahí está la respuesta, Rafa.
Quería hacer una...
Rafael, yo estaba hablando con Suavecito hace 2 horas más o menos, y estaba mencionando que este muchacho se hablaba mucho. Este muchacho dejó de ir a la universidad porque quería jugar pelota, no estudió, no terminó, y entonces lo firmaron para clase A, dio palo, lo subieron para segunda y después para triple A, y ha sido el novato más joven en la historia del béisbol en unánimemente ser el novato del año. Los números de él indican que por eso le están dando tanto dinero, Rafael. Sí. Y hablando de Filadelfia, felicíteme. Yo ayer dije ayer que iba a ganar Filadelfia a firmarlo.
Ayer yo
firmaron también.
Es verdad.
Firmaron otro pelotero, Andrew McCarthy, que es uno de los grandes peloteros.
Sí,
así que Filadelfia, cuidado con Filadelfia.
Aunque con el equipo de San Francisco, McCutchen no hizo grandes cosas.
McCutchen.
Ahora, la cláusula de Harper incluye un no intercambio y no tiene cláusula de salida. Así que
no lo pueden votar si no quiere.
Va a tener que estar ahí el resto de su carrera, sea 13 años. Olímpico, quería tocar los números porque sé que te gustan estos números. Entre Bryce Harper, el pelotero mejor pagado en toda la historia del béisbol profesional, y Mike Trout, quien, bueno, en el 2020 va a ser agente libre. En el caso de Bryce Harper, señores, hasta hoy jueves, ya terminando el último día de febrero del 2019, tiene 26 años y 135 días, lo que quiere decir que nació el 16 de octubre del año 92 en Las Vegas, Nevada. Debutó en Grandes Ligas en el 2012 hasta el 2018 con Washington siempre. Ahora, en 927 partidos, acumula 184 jonrones, 521 impulsadas y batea de por vida para 279. Estamos hablando de los números grandes de por vida hasta ahora de Harper durante su carrera, del 2012, que fue novato del año, hasta el 18. En el 15 fue el más valioso. Ahora, con respecto a Mike Trout, tiene 27 años y 205 días. Nació el 7 de agosto del año 91, lo que quiere decir que casi tiene un año más que Harper. La diferencia es que Este señor, Mike Trout, nació, o sea, comenzó en Grandes Ligas con los Angelinos en el 2011, jugó muy poco, pero en el 2012 ganó el premio al novato del año, superó ahí al cubano Yuni Céspedes, cuando Yuni, el muchacho de Campachuela, estaba con los Atléticos de Oakland. En 8 años en Grandes Ligas, en 1,065 partidos, acumula 240 jonrones, 648 impulsadas y batea por vida para 307. Ahora, entre estos 8 años, haciendo un desglose general, el equivalente a 162 partidos que se juegan normalmente por cada equipo en las Grandes Ligas, tiene Trout 37 jonrones y 99 impulsadas y batea para 307. O sea, 37 y 99. Y en cuanto a Bryce Harper, este hombre que acaba de lograr este contrato, tiene en base a 7 años y 162 partidos por temporada, 32 jonrones, 91 impulsadas y batea para 279. Lo que quiere decir que el año que viene el contrato más grande en toda la historia mínimo va a ser de 400 millones.
Es muy probable.
Para este señor.
Es muy probable que va a ser más de este.
Va a romper ese récord, la
bueno,
barrera.
Bueno, debe ser, porque es mucho mejor pelotero. Porque dijiste en la ofensiva. En la ofensiva sí. No hay duda que es superior a Harper. Pero no, en la defensiva, este hombre es un tremendo jardinero. En todos los sentidos.
Tengo la defensiva aquí de ambos. Tengo la defensiva aquí de ambos.
Bueno, dilo para que tú veas. Harper está considerado, por lo que has dicho, como el peor right field de la Liga Nacional. Es el individuo que menos asistencia tiene en la Liga, ¿ok? Y no ha ganado nunca ni un guante de oro, no ha ganado un guante ni de ladrillo, ¿ok?
Bueno, el señor Mike Trout, en 7 años en Grandes Ligas, tanto jugando en el left field, en el center field y el right field, porque ha jugado todas las posiciones, su promedio defensivo es 986. Y en cuanto a bueno, me estoy refiriendo ahora a Harper, 986. Sí. Y Mike Trout, el jardinero del equipo de Los Angelinos de California, de por vida, tiene 986 también.
Sí, pero o sea, hay una cosa, Demio. El número eso lo que quiere decir es el número de errores por lance. O sea, las veces que hizo una jugada y que cometió errores. Ahora, nadie dice cuánta gente sacó corriendo de primera para segunda.
Ahí superan a Harper.
Exacto.
Ahí superan a Harper.
Totalmente. Todo es uno de los mejores. Y Harper es el peor. Sí. Okay,
Les puedo decir algo. A mí lo que me llama la atención es que la MLB sacó una lista de los 10 jugadores que ellos consideran que son, digamos, los mejores, ¿no? Y en esta lista no está Bryce Harper. Les digo exactamente quiénes son el top 10. Número 1, Mike Trout. Estamos hablando y estamos de acuerdo mejor, que posiblemente el mejor. Número 2, Mookie Betts. Número 3, Nolan Arenado. Número 4, Francisco Lindor. Número 5, Max Scherzer. Número 6, José Altuve. Número 7, Alex Bregman. Número 8, Christian Yelich. Número 9, José Ramírez. Y número 10, Jacob deGrom. ¿Por qué ustedes creen? Yo sé que cada quien puede hacer una lista, pero ¿por qué no lo incluyen en esta lista?
Porque no tiene el work suficiente para
eso. Lo que usted estaba explicando, por eso lo traje a colación.
Bueno,
fíjense. Yo quería decir algo, Rafael, antes que se me olvide. Estábamos hablando tú y yo hace tiempo que pudiera ser que Arenado firmara un contrato bastante bonito y lo firmó por 260 millones de dólares por 8 años. Quiere decir que si fuera por 13 años, ¿cuánto llegaría? Él es el que más gana por año. Aquí estoy mirando que gana una cantidad de 35 millones al año.
¿Quién, Guajiro?
Ahora Olímpico.
De Arenado.
Ah, no.
Por 8 años, de 260 millones de dólares.
Sí, mucho dinero. Sí. Esta lista que mencionó el suavecito con respecto a Yelich, que el año pasado acabó con el equipo de los Cerveceros, fue, yo diría, el hombre que estuvo al frente ahí, el hombre que guió al equipo del Milwaukee.
Ex Marlin.
A ir a la postemporada, un ex Marlin. Señores, Yelich en 6 años acumula 95 jonrones, 403 impulsadas y batea por vida, un poquito más que Harper, 297. No sé, pero en general, en 6 años, yo veo mejores números para Harper. Son superiores a los números de Yelich. Lo que pasa es que Yelich el año pasado acabó y lo mismo hizo en el 2017. Pero básicamente, en su primer año casi no jugó 64 partidos. Después sus números fueron buenos en el 2014, 9 jonrones, 7 en el 2015, 38 en el 21 en el 2016, 18 en el 17, y bueno, el año pasado sí terminó, por poco gana la triple corona, 36 jonrones y 110 impulsadas.
No,
yo creo que es superior Harper a los números que tiene Yelich.
Sí, eso es, en general en la ofensiva, Harper es mejor en general que Yelich. Y lo que pasa es que Yelich el año que tuvo es mejor que todos los años que ha tenido Yelich y que ha tenido Harper. Esa es una. La otra, a la defensiva, acuérdate que tiene guantes de oro Yelich, Harper no tiene ninguno.
Ahora,
nada más un punto para completar al Guajiro. ¿Cuánto hubiera ganado Arenado? Bueno, en 13 años Arenado, con lo que gana de año, hubiera ganado. Guajiro está sentado.
400 y pico.
422 millones y medio de dólares.
Claro, 260 en base a 8 y bueno, en base a 13, la cifra esa de 34, casi 34 millones, da esa cifra. Bueno, Olímpico, yo discrepo de ti. En el 2015, por ejemplo, Harper fue el ganador, el jugador más valioso. Sí. Ese año anotó un total de 118 carreras, disparó 42 jonrones, impulsó 99 y bateó para 330. O sea, Yelich nunca llegó a esta cifra, nunca llegó a 40 jonrones.
No, pero ¿cuántas impulsó Yelich?
El 99 por 110. Pero no, conectó menos los jonrones y bateó por debajo de los...
Pero impulsó menos. Más carreras que no que se gana los juegos. ¿Ok? Y gana, casi gana la triple corona. O sea, que tú lo debes comparar a la gente de su año y la diferencia.
Pero en sentido general, yo creo que los números de...
Pero bueno, estamos hablando de dos animales.
Claro. Rafa, usted sabe que habíamos estado conversando en los últimos días acerca del interés por parte de Harper de irse a California. Ahora, el equipo de Los Ángeles no llegó en fin a un acuerdo con él por la diferencia de años que habíamos mencionado. Por eso entonces Filadelfia agarró a este jugador. Fíjese que el valor promedio anual va a ser de 25,4 millones de dólares. Eso ubica a Harper en decimocuarto en la historia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que él firmara? Más que todo porque es el contrato más grande que se ha firmado.
O sea, él
no,
dice, yo tengo
no por la parte anual.
No por la parte anual.
Exactamente.
Cuando yo, Rafael, cuando yo vi la noticia esa que está hablando del equipo, de otros equipos ofreciendo 300 no sé cuántos millones, yo sabía que Bora sabía que Filadelfia le iba a dar lo que él quería, señores.
Imagínate que Bora
no falla.
Bora va a ganar por este contrato solamente 17 millones y algo. Ahora, Olímpico, hay un dicho que dice, es mejor tener un pajarito en la mano que no 100 volando, ¿no es así?
Sí.
Y eso, bueno, estoy de acuerdo ahí con Harper y el abogado de él, la gente.
Claro, porque no es lo mismo. Este contrato, porque es un contrato garantizado de 13 años. Ya no tiene que preocuparse más nunca de eso. Va a jugar pelota aquí para adelante.
Ya ahí se va a retirar.
No lo molesten más.
Sí. Se va a retirar con casi 40 años.
Y ahora la noticia, ¿cuál es el próximo pescadito que hay por ahí?
Bueno, el año que viene, Mike Trout.
Fueron los pescados grandes, hay que buscar los chiquititos.
Kimball sigue allá afuera, ¿no? Kimball sigue allá afuera todavía.
No ha firmado contrato.
No ha firmado nada, pero bueno, este era el pez más grande que quedaba.
Sí.
Falta Kimbrough, ¿no? Y Gio González. No han firmado todavía.
Ahora, yo ayer estuve hablando que me daba la impresión de que Harper iba a firmar con los Phillies. Ahora, señores, la campaña termina el primero de... La campaña regular, ¿no? El primero de octubre de este año. Después viene la postemporada, la Serie Mundial. Y yo voy a pronosticar, señores, que entre noviembre y antes de las Navidades, el 25 de diciembre de este año, el mexicano, el dueño mayoritario del equipo de Los Angelinos, le va a ofrecer una extensión a Mike Trout superior a los 400 millones de dólares, mínimo 12 o 13 años. Va a ser un contrato que va a llegar a casi 40 millones por temporada. Y en realidad, como vemos los números de estos peloteros, se merece los 400 millones, ¿no?
Bueno, lo que tiene aquí, y eso tiene toda la razón, es que la gente de Mike Trout no tiene que gritar mucho para eso, es decir, bueno, ven acá, ¿quién es mejor de los dos?
Bueno, ya está la cosa ya y resulta que ya en el campo de entrenamiento, Rafael, se habían jugado 6 juegos los equipos de Grandes Ligas y ahora este muchacho tiene que ir en caballo. Ya anunciaron que el señor Arenado pasó el físico.
Sí, ya está garantizado.
Así que, y el señor Machado, este tiene que pasar el físico, vamos a ver. Está perdiendo tiempo del campo de entrenamiento.
No está perdiendo tiempo. esta gente tiene un entrenador privado y están jugando todo el tiempo. Yo no soltaba, sí. No, ese es su negocio. Ellos saben que tienen que estar en forma, etcétera. Lo único que tiene este hombre, que un bateador no es tan, tan complicado como un pitcher, es que va a encontrarse con un equipo nuevo y con compañeros nuevos, etcétera. Si fuera pitcher o catcher, era un problema grande porque tenía que familiarizarse. Es lo que tiene que ponerse a batear ahí. La mayoría de los pitchers, a no ser lo de los nacionales, los conoce como contrario. Y así que no va a tener muchos problemas.
Se queda en la misma liga, es lo más importante, conocer a los lanzadores.
Sí. Rafa, bueno, nosotros que le contestamos, bueno, tan siquiera le contesté la pregunta con respecto a Washington y Filadelfia, pero Las Vegas tiene ahora a los Phillies como un 12-1 para que gane la Serie Mundial y un 6-1 para que gane la Liga Nacional. ¿Qué le parece ese dato?
Bueno, yo creo que para empezar, yo creo que en este momento la división de ellos, la división del Este de la Liga Nacional, ellos son la gente de ratón, ¿no? Y ya cuando uno dice hay tres divisiones, hay una que lo más probable es que la ganen ellos o que la deberían de ganar, en el papel al menos. Ya eso, vamos a decir, está en camino, ¿no? Así que a cualquiera le puede salir con el fenómeno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pero si nosotros vamos a ir por los números y el papel, en este momento ya tengo un equipo tremendo, ¿no?
Así que él jugó, estaba mirando aquí que en AAA el año 12 y lo subieron por primera vez a la edad de 19 años. Y no hay duda que, sinceramente, que otra cosa se puede hablar. Él lo ha hecho con el bate todo. Y el año pasado tuvo un problema grande cogiendo una jugada en el right field y chocó y perdió bastante juego. Y otro año también que tío Suavecito estábamos hablando que se había lesionado dos veces y ha dejado de jugar bastante juego, pero el físico yo pienso que esté completamente porque terminó Rafael bateando bastante bien.
Sí, realmente.
Sí. Bueno, tengo el roster de 40 peloteros que ya están en el campo de entrenamiento, más una cifra de más de 12 peloteros de invitados al campo de entrenamiento del equipo de los Phillies. Pero en esta lista, entre los lanzadores, señores, aparecen, entre otros, José Álvarez, Anderson, está Víctor Arano, está Jake Arrieta, el boricua estadounidense. Está Ser Anthony Domínguez, el año pasado impresionó a este muchacho. Está Edgar García, Tommy Hunter, Adonis Medina. También aparece aquí Héctor Neris, un espigado lanzador. Aaron Nola, Juan Nicasio, Aaron Nola un veterano. Está Jane Passos, Edubray Ramos, está Ríos, está Robertson. Firmó un buen contrato David Robinson. Y está también Vince Velázquez, tiene una recta de 100 millas. Entre los receptores sobresale ahí Real Muto. En el cuadro están, bueno, entre otros, Michael Franco, está César Hernández, está Hoskins, un hombre que hace un par de años en pocos partidos conectó una cifra increíble de jonrones. Está Kingery, está Jim Segura. Y bueno, los jardines ahora, aparte de Harper, están Odubel Herrera, McCutchen y Nick Williams. O sea, si te pones a ver al equipo de Filadelfia, y va a estar muy competitivo desde el primer día de la temporada hasta que termine la campaña regular. Durante los próximos 6 meses y medio. Yo creo que es favorito para ganar con todos estos peloteros el este de la Liga Nacional. Hablando, aunque cuidado con los bravos, señores.
Hablando de esa misma división, nosotros aquí que estamos en Miami, el equipo que está, digamos, reconstruyéndose nuevamente. ¿Ustedes ven a Miami saliéndose del quinto puesto en esa división? Les pregunto, Atlanta es mucho mejor, Washington
yo creo que,
es mejor,
yo creo que hay,
los Mets es mejor.
Yo creo que hay dos equipos que tienen en la Liga Nacional los Marlins y en la Liga Americana los Tigres de Detroit. Tiene asegurado el primer lugar,
ya, en su división,
de abajo para arriba, el frío sótano. Ahí no va a haber ningún cambio.
Yo creo que ellos este año los Marlins, hablando de los Marlins, el equipo de los Marlins este año puede haber algo, porque como hay tanta gente nueva que pueden tener de pronto un desarrollo, puede haber alguna sorpresita, pero lo lógico es que queden peor que el año pasado.
Así es,
porque el equipo es peor, ¿ok? Sí, sí. Acuérdate que el año pasado, como quiera que sea, Real Muto tuvo con ellos todo el año.
Ahí yo veo compitiendo Atlanta, los Phillies, en tercer lugar Washington y bueno, los Mets por encima de los Marlins.
Así es.
Bueno, yo pienso que el equipo de Filadelfia también hay que tomar en cuenta que firmó uno de los mejores relevistas de Grandes Ligas. Nos se han quedado el señor David Robertson. Lo firmaron, ese escopetero que lleva como 7 años uno de los mejores relevistas. Quiere decir que Filadelfia no se ha quedado dormido. Ahora tiene el señor MacArthur, que es tremendo fielder. Este muchachito que estamos hablando de dinero, que ya el nombre de él lo tenemos gastadito por 2 meses y pico. Pero ya el hombre firmó por un contratico y Edemio me estaba pidiendo que mandarle...
Ya yo hice una donación
Edemio
de una
me
peseta.
Dijo, Peña, mándale 5 pesos de... a Harper.
Pero yo le mandé, una donación de una peseta cubana.
Pero bueno...
un peso colombiano.
No, pero fíjate eso tú no es que nada. Fíjate tú que él fue escogido porque él falló los 2 años de universitario, donde él nació ya en este lugar. Y entonces resulta que fue elegido, escogido el primero en el draft. ¿Qué te parece?
Sí.
Así que está detrás de él, papá, alguien lo estaba ayudando para que hiciera lo que tenía que hacer y no firmar para estar... Porque si tú firmas a la universidad por 4 años, tienes que estar 3 años en la universidad. Perder un año, y él no lo hizo. Quiere decir que hay algo importante para que él pudiera firmar jovencito y convertirse en una figura estelar.
Sí.
Porque si hubiera ido 4 años a la universidad, tuviera ahora mismo 28 años en vez de 26.
Sí. No, y no hay duda que hay que saber exactamente el tipo de seguridad que uno tiene que tener con uno mismo a nivel atlético para poder tomar una decisión como esa. No es lo que siempre recomendamos, especialmente a los muchachos que están escuchando en cualquier parte del mundo, especialmente en Cuba. Hay que saber la capacidad física, atlética que uno pueda tener para decir, ok, voy a no a terminar... esta escuela o estos estudios para concentrarme en cualquier tipo de deporte.
Sí. Bueno, qué lástima que Pito Abreu llegó ya pasadito de edad, ¿no? Perdió buenos años en el béisbol si no hubiese firmado un contrato grandioso. Bueno, señores, prácticamente estamos llegando al final de la primera media hora de Alduri sin guantes. En la segunda media hora tendremos la sección del Olímpico con el baloncesto. Anoche D-Wade logró un tiro que fue como para ganar un campeonato de la NBA.
¿Se acordó de quién era?
Claro. Estaremos hablando del segmento de Orlando Guajiro Peña, ¿dónde está y qué hacen? De boxeo, de fútbol. Y bueno, la tercera media hora estará el sobacito con 2 segmentos. La polémica y NHL. Así que una pausa, porque ya Bruno Tokars está listo para ofrecernos las últimas noticias de Cuba, Estados Unidos y el mundo. Una pausa y regresamos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. Una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y de por lo menos otras tres ciudades del país, y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste. Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco, declaró al diario una trabajadora del Policlínico Habanero 19 de abril. Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama, porque a su hija Carla ya le habían puesto 3 curitas en una carie y temía que perdiera la muela. Fuentes del Ministerio de Salud Pública confirmaron al periódico digital que la amalgama está desapareciendo en varias ciudades de Cuba, y estomatólogos de clínicas dentales dijeron haber recibido noticia de que no se esperan nuevos suministros hasta mediados del mes de marzo. El Movimiento Cristiano Liberación celebró este jueves la vida y el legado del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas en el 67º aniversario de su natalicio. Carlos Payá, su hermano y representante del movimiento en España, fue con otros activistas a la glorieta que lleva su nombre en Madrid, según explicó a Radio Martí.
Todos los años solemos ir varias veces a la glorieta que está dedicada a Osvaldo Payá desde el año 2014 aquí. Solemos ir pues en el aniversario de su asesinato, hoy que es el cumpleaños. Bueno, nació el día 29 de febrero, pero al no ser año bisiesto, pues bueno, vamos el 28. Y es casi un sitio de peregrinación, ¿no? Porque nos acercamos allí, pues dejamos unas flores blancas, rojas y azules, recordando la bandera cubana, recordar a Osvaldo, recordar más que su muerte, recordar su vida, con la alegría de recordarle a él, recordar su legado, que lo recordamos, lo continuamos con la labor que el movimiento dentro y fuera de Cuba, pero en este caso se materializa en este gesto de ir allí a recordarle. O sea, que Osvaldo era una persona muy, muy afable y muy, muy divertida en ese sentido, ¿no? La seriedad con la que llevaba la labor opositora, y eso es lo que queremos recordar bien su vida, más que el crimen que permanentemente estamos insistiendo que se investigue. Todavía no hemos tenido respuesta a la carta que envié a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, por noviembre, y no hemos tenido respuesta. Es decir, que recordar a Osvaldo, recordar su vida, pero insistir en que se tiene que investigar esa muerte no aclarada, tanto de él como de nuestro hermano en el movimiento, Harold Cetero.
Corea del Sur lamentó hoy que no se haya alcanzado un acuerdo en la reunión cumbre entre el presidente Donald Trump y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero cree que hubo un progreso significativo en las negociaciones. En el Japón, el primer ministro Shinzo Abe expresó su respaldo al presidente Trump por su decisión de mantener las sanciones sobre Corea del Norte y no hacer concesiones fácilmente a Kim. El Kremlin calificó de positivo el hecho de que todo aparenta de que el proceso negociador entre los Estados Unidos y Corea del Norte no se ha suspendido. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, lamentó el final sin acuerdo de la reunión cumbre, pero recordó que el encuentro comenzó rodeado de cierto escepticismo por la falta de progresos visibles desde la reunión cumbre anterior. Y China dijo que las dificultades en las conversaciones son inevitables, pero espera que ambas partes continúen con el diálogo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en el Duri Sin Guantes en esta segunda media hora. Y bueno, qué mejor de hablar de Wade y la NBA con el olímpico Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Eremio. Bueno, vamos a dar lo que pasó anoche, muchos partidos anoche, y lo que va a hacer hoy. Y después, Víctor González, creo que tiene el magazine metido ya en su escopeta, dispuesto a disparar. Bueno, ayer los Rockets de Houston ganaron 118-113 al equipo de los Hornets de Charlotte. Eso fue jugando en Charlotte. James Harden volvió a ganar 30 puntos. Había interrumpido su seguidilla de 30 puntos, pero bueno, vamos a ver si le empieza de nuevo. No le da tiempo a romperla de este año ya en lo que queda de equipo de temporada. Kemba Walker anotó 35 para el equipo de Charlotte. Los Halcones de Atlanta en tiempo extra le ganaron 131-123 a los Timberwolves de Minnesota. Trae Young, el novato, 36 puntos para Atlanta, mientras que Anthony Towns anotó 37 para Minnesota, pero no fue suficiente. El equipo de Washington, los Wizards, le ganaron 125-116 a Brooklyn. Bradley Beal, 31 puntos para Washington. De Angelo Russell, 28 para Brooklyn. Y lo que estábamos hablando de todo, en Miami Heat, ayer le ganó 126-125, un punto de ventaja solamente a los campeones, los Warriors de Golden State. Este es un equipo que se crece con equipos fuertes, no tan así con equipos débiles. Y como estaba diciendo Edemio, hubo un tiro milagroso, vamos a llamarle así, aunque yo no creo en los milagros, de Dwayne Wade en los últimos segundos del partido, que nadie pensaba que esto iba a pasar. Y como siempre ha pasado, se acordó quién era. Y eso pues dejó congelado a la gente de Golden State. No pensaban que eso pudiera pasar ya con este hombre. Goran Dragic, que regresó hace poco de lesiones, anotó 27 puntos para Miami. Klay Thompson anotó 36 para Golden State. Un día le voy a contar una anécdota mía en el Madison Square Garden, que terminó igualita con Wayne Wade a última hora tirando un tiro y ganó en el último segundo un tiro de 3 puntos así. Bien, el equipo de Chicago, los Bulls, dieron cuenta con una ventaja de una canasta, 109-107, de los Grizzlies de Memphis. Zach LaVine, 30 puntos para Chicago. Avery Bradley, 23 para Memphis. Los tres veces de Portland le ganaron 97-92 a los Celtics de Boston. Damian Lillard fue el mejor anotador por Portland con 33 puntos. Kyrie Irving, 31 puntos para Boston. Las Espuelas de San Antonio se impusieron 105-93 a los Pistones de Detroit. LaMarcus Aldridge fue el mejor anotador de San Antonio con 24 puntos. Y Reggie Jackson, el basquetbolista, no el pelotero, anotó 22 puntos para Detroit. Los Mavericks de Dallas, que tienen al eterno Nowitzki, que dice que cree que no se va a retirar, anotó 110 puntos y le ganó 110-101 a los Pacers de Indiana. Luka Doncic, a toda tropa, a toda vela, para el novato del año, anotó 26 puntos para Dallas, mientras que Bojan Bogdanović anotó 22. Así que tuvimos aquí dos balcánicos siendo los mejores tiradores de la noche. El Jazz de Utah le ganó 111-105 los Clippers de Los Ángeles. Donovan Mitchell, el mejor anotador por Utah, mientras que Danilo Gallinari, el italiano, 18 puntos para los Clippers. Los Bucks de Milwaukee siguen ganando. Un puntico le sacaron a los Reyes de Sacramento en tiempo extra, le ganaron 141-140. Eric Bledsoe, 26 puntos para Milwaukee, Bobby Hill, 32 para Sacramento. En el último partido de anoche, los Lakers ganaron 125 por 129 al equipo de los Pelicanos de New Orleans. LeBron James, otros 33 puntos para los Lakers, que están peleando por entrar en la postemporada. Julio Randle, 35 puntos anotó para New Orleans. Esta noche están jugando los Timberwolves de Minnesota, están jugando en Indiana y le están ganando a los Pacers 35 por 28 cuando están en el segundo quarter, empezando el segundo quarter. En otro juego que ya empezó, el equipo de Magic de Orlando le está ganando a los campeones de Golden State 31 por 21 también. Ese está llegando a la mitad del juego. Y no sé qué le pasa en la Florida a los Golden State, que perdieron con el equipo de Miami anoche, y ahora Orlando hasta ahora le está ganando. Debe ser que se fueron de fiesta en South Beach y todavía tienen la resaca arriba. Esto más tarde, a las 7:30, ya empezó. Bueno, empezó, pero todavía no hay score. El equipo de Cleveland jugará en Nueva York con los Knicks. El equipo de Miami, seguida después del juego de ayer, tiene uno hoy en Houston con los Rockets. Es un hueso, a las 8. Los 76 jugarán en Oklahoma con el Trueno a las 8. A las 10:30, ya de vuelta, visita a los Nuggets de Denver. Y aquí tienen a Víctor.
Sí, bueno, nada fácil para este equipo de Miami, ya que está jugando en dos noches consecutivas con dos equipos que son fuertísimos, fuertísimos en el oeste. Y recordemos muy bien que el año pasado, esos dos equipos, tanto Houston como Golden State, se fueron a 7 juegos. O sea que para mí ese fue, digamos, como una final adelantada, ¿no? Pero hablando de este equipo de Miami, a ver, sí fue sorpresivo para mí ese lanzamiento de Dwayne Wade. Nuestros hermanos cubanos, si tienen la oportunidad de entrar a YouTube en algún momento, valdría la pena, porque este último lanzamiento, digamos, de Dwayne Wade, así en el último segundo, antes de que sonara la bocina, estuvo caliente en las redes sociales, especialmente en Twitter. Se volvió viral. ¿Por qué? Porque nadie esperaba, ¿no?, de que iba a incestar así a lo loco, porque usualmente cuando usted va a hacer algún lanzamiento, cuando va a sonar la chicharra o la bocina, hay una, digamos, una postura. Pero cuando él lanzó la primera vez, él, digamos, el balón fue bloqueado, sí, ¿no? Alguien se lo bloqueó ahí y le cayó nuevamente.
Faltaba un segundo ahí.
Exactamente.
Y después, cuando hizo el tiro, 0.3 segundos.
Exactamente. Entonces, usted tiene que deshacerse del balón antes de que el reloj llegue a cero, ¿no? Y esa pelota pegó en el cristal y entró. Y se formó una buena dentro del American Airlines Arena. Ahora, recordemos, el equipo de Miami estaba ganando. Después el equipo de Golden State, con la experiencia que tiene y todos los jugadores maravillosos que están en el equipo, llegaron de atrás y, bueno, tomaron nuevamente el liderazgo. Pero cuando estaba expirando el reloj, Wade no iba a tomar el último tiro en sí. Él se la ayudó a pasar a Waiters, y Waiters nuevamente se la devolvió a él. Pero lo más importante aquí fue que se volvió viral esto, y casi la mayoría de los jugadores, LeBron James, otros jugadores, comentaristas deportivos, todos llegaron a entrar a la red social Twitter para expresar su alegría. La alegría más que todo porque sabemos de que este año para Wade se llama el último baile. Sí o no, Rafa, le dicen en inglés The Last Dance, el último baile, porque ya él dijo que se va a retirar. Usted mencionó que Dirk Nowitzki está pensando probablemente volver. No, ¿sí?, no sé por qué, ¿verdad? Vemos que Dirk Nowitzki, hasta cierto punto, no lo veo que tiene las mismas condiciones que tiene Wade.
Fíjese, ya es la sombra de lo que era, ha
exactamente
sido grande, grande.
Sí.
Y además se ha despedido todo el
exactamente
año.
Exactamente.
Ya se despidió.
Adelante.
Sí. No, no. Que ya te quiero decir que ha hecho una gira de despidiéndose. Él y Wade lo han homenajeado en cada una de las canchas de la liga, etcétera. Me luce un cubo de agua fría eso que te tiren ahora. Y dice, no, ahora no me voy a retirar. Ah, no, entonces el año que viene no te vamos a hacer caso.
No, y no hay duda de que si Dwayne Wade, que está promediando más de 15 puntos por partido en los últimos juegos recientes, sí, él, si quisiera volver, uno lo aceptaría con más naturalidad que a Dirk Nowitzki. Pero bueno, cada persona toma su propia decisión.
Claro.
Una de las cosas interesantes de este partido que ganó milagrosamente Miami, aunque yo tampoco creo mucho en los milagros, aquí hay que trabajar para poder obtener las cosas, días. Fue bastante fortuito ese último lanzamiento. ¿Ayuda a Miami a estar en la pelea dentro de los primeros ocho? Porque actualmente está en el número 10, Rafa, pero está a medio juego de Charlotte, que está en el número 8. Y Charlotte, usted mencionó que perdió anoche. Ha perdido 3 seguidos este equipo de Charlotte, sí, que beneficia a Miami, ¿no? Que hoy tiene un hueso duro de roer, pero considero de que a ver si van a utilizar esto que pasó anoche como un incentivo, a ver si mantienen la inspiración. Lo veo difícil, Rafa, sinceramente, pero no, bueno.
Yo también. Pero además, acuérdate que ellos son unos David que le ganan a los Goliath, pero pierden con los David.
Así es. Pero bueno, están dentro de la pelea. El otro equipo sorpresivo, lo mencionamos ayer, el equipo de Boston volvió a perder. Usted lo mencionó, son 4 derrotas consecutivas.
Exactamente, para ahora este en la recta final cuando tienen la gente buena.
Exactamente. Ahora, también estaba jugando contra un equipo fuerte, el número 4 del oeste, el equipo de Portland, que había ganado 4 al hilo, y con el triunfo de ayer son 5 ya al hilo, ¿no? Quería resaltar, como siempre, a los hermanos López, estos cubanoamericanos, ¿no?, que tienen un padre cubano. Ayer ambos jugadores estuvieron presentes para sus escuadras, tanto para los Bucks como los Bulls. Y Brook López, en la victoria de sus Bucks, aportó 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 6 tapones, que vienen siendo 6 bloqueos, ¿no?, pero se le llaman tapones, en 36 minutos. Y su hermano, que está en Chicago, Robin López, en el triunfo de sus Bulls, terminó con 4 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia, 5 tapones en 39 minutos. ¿Hay algo que...? Dime, Demio.
No, que quería complacerte a ti ahora cuando termine. Ajá. Te voy a complacer a ti el Olímpico. Y a Vertica también. Ajá. Con el segmento de Luis
Peña. Okay, bueno, perfecto.
¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, Rafael, esto va dedicado para Rafael, de la historia de nuestro béisbol. En la selección cubana, antes de la revolución, había, figúrate tú, una cantidad de peloteros por todas partes. Después de la revolución, en el año 76-78, volvió a tener tremendos peloteros. Pero yo quería mencionar algo increíble que sucedió en el año 41 y en el 42. La selección de Venezuela quería ser mejor que Cuba, pero apareció un hombre que se llama Conrado Marrero, que cogió contra Canónico, uno de los mejores pitchers peloteros que tenía la selección de Venezuela, y le ganó. Marrero le ponchó 10 y le dieron 3 hits. ¿Y quién fue el que empujó la carrera? Napoleón Reyes, segunda base, empujó 4 carreras. Las 2 series fueron una en Venezuela y otra en el estadio de la Tropical. En el juego que pichó Marrero, ponchó 10. Lo mencioné anteriormente. Pero no hay duda que Marrero fue la figura principal, porque su carrera amateur se demoró muchos años en saltar. Pichó 4-0 carreras en el mejor juvenil en Cuba, y después con el Amendares, figúrese usted, uno de los mejores pitchers de la historia. Pero no hay duda que esa serie que se celebró en el 42, los dos equipos, el estadio, los fanáticos abarrotaron el estadio en la Tropical, y fue una fiesta nacional. Y quería seguir mencionando lo que le dije anterior de la selección de Cuba. No puedo faltar por algo que yo vi jugar al señor Isace, segunda base, al señor Cheito Rodríguez, Armando Capirón, refil, Luis Girardo Grazanova, por mencionar, y algunos pitchers estelares que tenía Cuba en esa época, el señor Binden, sí, y Rogelio García.
Mira,
por los mencionar
números,
algunos.
Los números de Isace, ya que tomaste el tema del Yumurino, sí. Isace, 18 series nacionales, sí, conectó 1.142 hits, disparó 181 dobles, 17 triples, 45 jonrones, no era jonronero, impulsó 445 de por vida, bateó con Matanzas, Citricultores, en el Canero, todo su equipo, 293, se quita los 300. Tremendo,
bueno,
autorizado.
Y para terminar, quería decirle lo que estaba hablando de Jape, que ya firmó el contrato, lo que ha pasado hasta este momento en los juegos de exhibición. Detroit ha ganado 4 y ha perdido. Minnesota 4-2. Los Ángeles 4-2. New York Yankees 3-2. Cleveland 3-2. Los Seattle 3-2. Baltimore 3-2. Kansas City 3-3. Boston 3-3, Houston 3-3, Tampa 2-4, Texas 3-1, Toronto 1-4, Chicago, Washington 1-4 y Oakland 1-5. en la Liga Nacional, Los Ángeles, Dodgers 4-1, San Diego 3-1, Arizona 3-1, Chicago 4-2, Filadelfia 4-2, Pittsburgh 3-3, los Mets de Nueva York 3-3, Atlanta 3-3, Washington 3-3, San Francisco 2-2, Cincinnati, como siempre, dos ganaditos, dos perdidos. San Luis, el equipo que yo estoy dando para ganar, estaba fallando al principio, pero ellos se acomodan 2-3. Colorado, 2-3. Miami, 2-4. Y Milwaukee, aunque ustedes no lo crean, ha ganado 1 y ha perdido 4. Eso es todo para el Guajiro Peña.
Gracias, Guajirito. Nos vamos,
que se fuera Jape ya.
Nos vamos para el boxeo, que le gusta al Olímpico. Bueno, después del boxeo y antes de terminar esta segunda media hora, el suavecito hablará del más universal de los deportes, el fútbol. Bueno, señores, en menos de 48 horas, 7 cubanos estarán combatiendo aquí en Estados Unidos. 4 mañana viernes en el Seminole Hard Rock Casino, ahí en Hollywood, aquí en la Florida. Y bueno, el sábado en Brooklyn, Nueva York, con transmisión de la cadena de televisión Showtime, combatirán 3 cubanos. Ahora, mañana, la cartelera de mañana en Hollywood va a ser transmitida en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Telemundo, a través de la compañía All Star Boxing, que preside Félix Tutico Zavala, y de Heavyweight Factory, del cubano-americano Henry Ribalta. Bueno, los cubanos mañana, Jairon Socarrás, invicto en 20 peleas, se enfrentará contra Carlos Ruiz, no el receptor panameño, señores, este es un boxeador. Jorge Jesús Romero, de Guanabacoa, con 13-0, peleará mañana viernes contra Felipe Rivas. Tiene el nicaragüense 17 victorias y 23 derrotas. Ulises Díaz, el primo de Pitbull, el cantante cubano-americano, invicto en 9 peleas, se enfrentará contra Gilberto Rubio, tiene 8-7. Y el otro cubano que verá acción mañana viernes en Hollywood será el habanero Eduardo Pérez Díaz, con 7-0, rivalizará contra Sergio Gómez, 20-25. El sábado en Brooklyn, Nueva York, con transmisión de la cadena de televisión Showtime, veremos en acción a 3 cubanos. La principal pelea que saldrá por televisión por Showtime será entre el invicto argentino Brian Carlos Castaño contra el guantanamero Erislandi Lara, un ex campeón de una Copa del Mundo y ex titular mundial de la AMB en 154 libras. Esta pelea será a 12 rounds por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. El superpesado Luis Ortiz, que tiene 30 victorias y una derrota, se rivalizará contra el rumano alemán Christian Hammer, con récord de 24 victorias y 5 derrotas. Y bueno, le duan el programa Bartolomé, rivalizará contra Miguel Ángel Pérez. Mañana viernes ampliaremos un poco este tema de los cubanos. Ahora nos vamos al fútbol con el suavecito.
Bueno, ayer supimos el primer finalista para la Copa del Rey, que fue el equipo del Barcelona, que le ganó 3-0 al equipo de Real Madrid allá en el Bernabéu, ¿no?
Tremendo partido.
Sí, tremendo partido, especialmente para los ganadores, ¿no? Para aquellos que son fanáticos del Barcelona, para todos en Cuba que son fanáticos del Barcelona. Ahí está ahora mismo en la final. Y hoy se llevó a cabo, digamos, la otra semifinal y el equipo del Valencia le ganó al Real Betis 1-0. Eso significa de que la final va a ser entre el Barcelona y el Valencia. Significa esto de que el Barcelona estaría buscando su quinto título consecutivo en la Copa del Rey.
Es el equipo Fresquito.
Fresquito, que está por allá, un ex colega de nosotros, ahora que lo está mencionando Edemio, trabajaba aquí, un colega de nosotros, periodista. Incluso yo no tuve la oportunidad de llamarlo cuando fui a España, que hice un periplo
por
casi toda España.
Estuve en Valencia.
Y cuando estaba con Grisel, mi novia, que también trabaja acá, periodista, le había dicho, vamos a ver si de pronto en un tiempo que tengamos, llamamos a Fresquito y lo visitamos, son colegas, son amigos.
Interesante Valencia. Sí, me gusta más Madrid, por supuesto, Barcelona.
Bueno, a ver, me gusta más Barcelona como ciudad, me gusta después Sevilla, me gustó Sevilla mucho, después Madrid, después Valencia, todo, todo
en
España.
Yo me quedo con Madrid por encima de Barcelona.
¿Sí? Sí. Ah, bueno.
Barcelona solamente para verano.
Bueno, para los gustos, los colores y los sabores, ¿verdad? Sí, bueno, ahí está entonces esa final. El Barcelona se estará enfrentando al Valencia y se van a enfrentar allá en Sevilla, ahí es donde va a ser la final. Y qué pena para el Real Betis que este viene siendo el otro equipo sevillano. Muchos pensaban de que de pronto iban a tener la oportunidad de jugar en casa. Sevilla tiene dos equipos, el Sevilla y el Real Betis, y el Valencia les quitó ese sueño a la gente del Sevilla con el Real Betis, que fue eliminado hoy. El total global de goles fue 3-2 a favor del equipo del Valencia, ¿no? Entonces, lo que le puedo decir del partido es casi igual lo que pasó ayer con el Barcelona y el Real Madrid. Yo les había mencionado ayer de que el equipo del Real Madrid tuvo, digamos, más lanzamientos al arco, más que el equipo del Barcelona, y aún así, el equipo más certero fue el del Barcelona. Hoy, en esta segunda semifinal, pasó lo mismo. El equipo que tuvo más posesión del balón, el que tuvo más, digamos, más tiros al arco, fue el equipo de Real Betis. Pero el equipo más certero es el que siempre va a ganar. Y el Valencia solamente tuvo un tiro al arco y fue efectivo. Con eso fue suficiente. En cuanto a la Liga Española, que no tiene nada que ver con la Copa del Rey, solamente va a haber un partido mañana. Va a ser el Rayo Vallecano que va a recibir al Girona. Los otros partidos, pues ya mañana Pepe, cuando esté por acá, les va a decir exactamente cuáles van a ser, digamos, los horarios y cuándo va a jugar el Real Madrid y el Barcelona. Pero vale la pena resaltar lo siguiente, señores. Acuérdense que el sábado, sí lo voy a mencionar, entonces es el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.
Tres juegos en menos de un mes.
Así mismito. Significa,
¿cuándo es ese juego?
Ese juego es este sábado, a las 2:45 de la tarde. Cuba va a estar listo porque a Cuba le encanta. Por supuesto, ese es el superclásico nuevamente. ¿Tendrán revancha o no? Sería, a ver, sería un, digamos, un final de mes horroroso y un comienzo de mes pésimo si el Real Madrid no se hace respetar tan siquiera con un empate en este partido de este sábado. Pero bueno, para eso estaremos hablando mañana cuando Pepe Lacayo esté por acá y estaremos extendiendo acerca de ese gran clásico que se va a realizar este sábado. En cuanto a la Premier League, hubo partidos el día de ayer. El Southampton le ganó 2-0 al Fulham. El Arsenal le ganó 5-1 por goleada al Bournemouth. El Crystal Palace cayó en casa ante el Manchester United 3-1. El Liverpool, estamos hablando que el Liverpool y el Manchester City siguen luchando por el título de la Premier. Bueno, golearon 5-0 al Watford. El Manchester City, que lo acabo de mencionar, le ganó por la mínima diferencia de 1-0 al West Ham. Y el Chelsea derrotó 2-0 al Tottenham. En cuanto a la tabla de posiciones de estos equipos, el Liverpool está en el primer lugar con 69 puntos, seguido por el Manchester City.
Bueno, ¿qué te parece, suavecito, Olímpico y Guajiro Peña, si hacemos una breve pausa? Regresaremos en unos 7 minutos con otros segmentos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Los ocupantes de un pequeño poblado de Alquízar en Artemisa podrían quedar a la intemperie si las autoridades decidieran, como han amenazado, desalojarlos del lugar. Yolanda Huerga recogió la denuncia de uno de ellos en el siguiente reportaje.
Unas 20 familias asentadas en terrenos estatales del municipio Alquízar, en la provincia de Artemisa, podrían ser desalojadas próximamente.
Han ido varias veces la policía, la seguridad del Estado. Incluso trajeron trabajadores de aquí, de Alquitel, para querernos sacar.
Denunció Yunieski Díaz Pérez, uno de los vecinos del lugar.
Este terreno lleva más de 20 años sin producir, la hierba, monte, basura. Nosotros nos hacía falta una vivienda. Entonces, que yo me tuve que meter aquí, que realmente no teníamos dónde vivir.
A pesar de las promesas de las autoridades de que pueden estar tranquilos, lo cierto es que las amenazas de desalojo han vuelto a aterrorizar a los ocupantes de los quimbos de Alquitets, quienes habían logrado abortar otro intento de desahucio usando a sus hijos como barrera.
El gobierno, nadie nos atendió, nos dijeron que estuviéramos tranquilos.
Según han dicho las autoridades, el pequeño asentamiento insalubre y sin electricidad, situado en las afueras de la fábrica Alquitets, interrumpe la expansión del plan agrícola del territorio.
Vinieron otra vez dos policías de Alquiza diciéndonos que teníamos que prepararnos para desalojar eso porque ese terreno le hacía falta para producir alimento para la población.
Radio Martín intentó hablar con las autoridades del Poder Popular de Alquizar sin recibir respuesta.
Condiciones para comprar una casa no lo tienen.
El artículo 82 de la nueva Constitución de Cuba reconoce el derecho de las personas a una vivienda digna, pero los gobernantes cubanos no cuentan con una estrategia para paliar el déficit habitacional. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La segunda reunión cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, concluyó sin resultados concretos. Bricio Segovia abordó el tema con varios especialistas en el tema.
Una posible desnuclearización de Corea del Norte está llena de incógnitas, comenzando por su propio arsenal atómico.
No tenemos una noción exacta de todo lo que hay.
Rafael Mariano Grossi viajó a las instalaciones norcoreanas cuando era director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Desde entonces, las cosas han podido cambiar drásticamente.
Los inspectores fueron expulsados hace 10 años. Las instalaciones dentro del complejo de Yongbyon eran aproximadamente una decena. Ahora tiene que haber por lo menos 3 veces más.
El historiador de la Universidad Georgetown, Eric Langer, se muestra escéptico de que bajo la dinastía Kim, Corea del Norte renuncie voluntariamente a su arsenal nuclear.
Se creen realmente potencialmente solos, que en cualquier momento hasta sus aliados los podría traicionar. Y la única forma de poder mantenerse frente al poderío de Estados Unidos es tener una potencia nuclear.
La gran pregunta es entonces, ¿por qué está participando Kim Jong-un de estas cumbres con Donald Trump?
Lo que Kim Jong-un quiere es primero aparecer visto tan potente como el presidente Trump. Eso le ayuda muchísimo internamente y también frente a China y Rusia.
Grossi, que actualmente es embajador de Argentina en Viena, apuesta por los esfuerzos diplomáticos para desnuclearizar a Corea del Norte, aunque asegura que la destrucción del arsenal sería incluso más compleja que las negociaciones.
Si se establece la destrucción en territorio norcoreano, probablemente hay que establecer instalaciones de desmontaje y de destrucción, que hay que construirlas.
Bricio Segovia, Washington.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró el jueves en New York que la Unión Europea y los Estados Unidos deben proteger la libertad de los ciudadanos venezolanos y nicaragüenses y no elegir a sus mandatarios. Hay que defender la democracia, declaró Tajani ante un grupo de alumnos de la Universidad Columbia. El trabajo no es decidir el nombre del próximo presidente de la República de Venezuela. Es defender la libertad de los ciudadanos que viven en Venezuela, aseguró el legislador italiano. Dijo que también es necesario hacer lo mismo en Nicaragua porque los nicaragüenses están pasando tiempos difíciles. Human Rights Watch dio a conocer que las autoridades de Rusia han estado interfiriendo las actuaciones de raperos y otros grupos musicales populares, forzándolos a cancelar conciertos. Son actos de censura que violan la libertad de expresión, dijo la Organización Pro Derechos Humanos. Desde octubre a diciembre de 2018, por lo menos 36 actuaciones en toda Rusia fueron canceladas por intervención oficial. Muchos de los grupos afectados son de hip-hop y punk rock. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, y de regreso con ustedes a través de Radio Martí. Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 5 partidos. Uno se fue a tiempo extra y uno se fue a shootouts, o sea, a penales. En el primer juego, los Maple Leafs le ganaron 6-2 a los Oilers. Toronto anotó 4 de sus 6 tantos en el segundo episodio. En el segundo juego, los Flames derrotaron a los Devils 2-1. Calgary ha ganado 7 juegos seguidos para mantenerse al tope de la conferencia oeste. En el tercer juego, los Lightnings le ganaron en tiempo extra 4-3 a los Rangers. Tampa, con el mejor récord de la liga, ha ganado 10 encuentros consecutivos. Victor Hedman hizo el gol de la victoria en tiempo extra para el equipo ganador, los Tampa Bay Lightnings. En el cuarto juego, los Canucks cayeron ante el Avalanche 3-2. Este también se fue a tiempo extra y después quedaron empatados en tiempo extra. Y cuando quedan empatados en tiempo extra, eso significa que se van a un shootout, ¿no? Que son los penales. Vancouver empató el encuentro a 2 en el último episodio para irse a tiempo extra, pero perdieron en penales con Colorado. Y en el último juego de anoche, en el quinto juego, los Blackhawks fueron a Anaheim y le ganaron 4-3 a los Ducks. Patrick Kane, segundo en goles después de Alexander Ovechkin, anotó el gol de la victoria en el último episodio. Kane tiene 40 goles y 54 asistencias esta temporada. Está segundo en puntos después del ruso Nikita Kucherov. Para hoy hay un total de 7 partidos, 2 a las 7 que comenzaron, 2 a las 7 y media que también comenzaron. Hay uno a las 9 de la noche, uno a las 10 y otro a las 10 y media. Los juegos estelares de esta noche, por ejemplo, hay 2. Uno que comenzó a las 7 ya y es el encuentro entre los Maple Leafs y los Islanders. Estamos hablando que los Maple Leafs están ubicados en el puesto número 3 del este y se están enfrentando al puesto número 4 de la misma conferencia, ¿no? O sea, estos Maple Leafs y Islanders, si ganan los Islanders, tienen la posibilidad entonces de acercársele al puesto número 3 que tienen los Maple Leafs. Hasta ahora están en el segundo episodio y están empatados 1-1. En el otro partido de las 7 de la noche, los Flyers le están ganando 2-1 en el primer episodio a los Blue Jackets. En el otro partido estelar de la noche, y considero que es el mejor de la noche, porque son 2 estelares basado en la ubicación de los equipos que se están enfrentando. Los Tampa Bay Lightnings, el mejor equipo de toda la liga, y que obviamente están de primer lugar en su conferencia este, se están enfrentando al número 2 de su misma conferencia, los Boston Bruins. Y bueno, están actualmente sin goles en el primer episodio. En el otro partido de las 7:30, los Oilers están perdiendo en Ottawa de los Senators 1-0. A las 9 de la noche, los Canucks estarán visitando el equipo de los Coyotes allá en Arizona. A las 10 de la noche, las Panteras de la Florida estarán allá en Las Vegas y se enfrentarán a los Golden Knights. Y a las 10 de la noche, a las 10 y media de la noche, los Kings de Los Ángeles recibirán a los Dallas Stars. Ese va a ser el último partido de hockey que se va a realizar hoy día jueves. Bueno, como les he venido compartiendo durante estos últimos días, ¿no?, estas últimas semanas, digamos, estamos en el mes de la herencia afroamericana y hoy es el último día ya. ¿Por qué? Porque ya mañana comienza marzo, al menos de que me esté equivocando, señores, y no creo.
Primero de marzo, a las 12 y un minuto.
Exactamente. Horas. Hoy es el último día de febrero. Y entonces yo quería agradecer más que todo a la NHL.com, quien ha podido hacer este trabajo. Yo simplemente soy un emisor de lo que ellos comparten, para que ustedes más o menos tengan una, digamos, un poquito de historia acerca de lo que han podido hacer los afroamericanos aquí en Estados Unidos en cuanto al hockey sobre hielo. Cuando venga el mes de la herencia hispana, también haré lo mismo. Bueno, entonces, en el mes de la herencia afroamericana, resaltaremos hoy al primer jugador afrodescendiente incluido en el Salón de la Fama de hockey, Grant Fuhr. Granford dice que los jugadores afrodescendientes que lo precedieron en la liga hicieron el trabajo duro que hizo de su vida mucho más fácil. El portero, criado por una familia adoptiva en Spruce Grove, Alberta, esto es en Canadá, fue seleccionado por los Edmonton Oilers con la selección número 8 en el draft de la NHL en el año 1981. Fur dividió la portería con Andy Moog hasta que el entrenador, gerente general Glenn Sather de los Oilers, lo nombró el titular de la eliminatoria de la Copa Stanley del año 1984. Fur estuvo 11-4 antes de lesionarse en la final contra los Islanders de Nueva York, convirtiéndose en el primer jugador afroamericano en tener su nombre en la Copa Stanley. Un hito. Fue el portero número uno durante los años de campeonato de Edmonton en el año 85, en el 87 y 88. También fue miembro del equipo ganador de la Copa en 1990, pero se perdió los playoffs debido a una lesión. Ya para la temporada de 1987 y 88, ayudó a Canadá a ganar la Copa de Canadá. Ganó el trofeo Vezina como el mejor portero de la NHL, ayudó a los Oilers a su cuarto campeonato en 5 temporadas y terminó segundo ante Mario Lemieux de los Pittsburgh Penguins en votación por el Hart Trophy como MVP de la liga. Bueno, Mario Lemieux es uno de los jugadores históricos. Él y Wayne Gretzky son uno de los grandes íconos de la NHL. Bueno, este afroamericano, ¿no? Fur jugó también para los Toronto Maple Leafs, los Buffalo Sabres, los Angeles Kings, los San Luis Blues y los Calgary Flames. Obtuvo su victoria número 400 en la liga con los Flames el 22 de octubre de 1999 y obtuvo su triunfo 403 cuando se retiró antes de la temporada de 2000-2001. Fue nombrado uno de los 100 mejores jugadores de la liga, de la NHL, en el año 2017. En honor a la herencia afroamericana celebrado en el mes de febrero, resaltamos al primer afrodescendiente en ser incluido al Salón de la Fama de Hockey en 2003, Grant Fur.
Bueno, ¿qué te parece si ya nos vamos? Porque siempre es importante el tema olímpico. Los Panamericanos de Lima están al doblar de la esquina, julio-agosto, y las Olimpiadas el próximo año en Tokio, la capital japonesa. Nos vamos con el olímpico Rafael García Toledo.
Disparo, no, voy a tratarse breve en comentario hoy porque tenemos que darle espacio al guirigay oficial de Víctor. Muy bien, yo le decía en estos días que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 escogió breakdancing, o sea, no sé bien cómo se dice eso en español, la danza esa de hacer maromas en el piso.
Breakdancing. No hay un nombre en literal.
Yo no leo traducción,
no,
¿verdad?
No tiene, exacto.
Breakdancing, lo que es la escalada de paredes, etcétera, el surfing, que también es una cosa por el estilo, esto, y la patineta, el skateboard. Okay, cosa, vaya, que alguien de mi olimpismo de 40 y pico de años, pues me luce una urticaria, vamos a decir eso. Entonces, como natural, mucha gente han dicho, bueno, pero ¿qué es esto? Estas cuatro actividades, vamos a decirle, porque yo no creo que sean deporte alguna de ellas, como el asunto del breakdance, son propuestas por el comité organizador, y eso normalmente pasa. ¿Por qué? Porque el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional vota, pero no va a ir en contra de la ciudad que está organizando esto y tiene la potestad de escoger cinco deportes adicionales. Pero como no ha generado mucha, vamos a decir, apoyo de la vieja guardia, hicieron una encuesta, y la encuesta da claro que hay una cantidad de gente que dice que bueno, inclusive ellos sacaron una conclusión, me refiero al comité organizador de los juegos, de que esto, el breakdancing, es algo que va a, vamos a decir, a regenerar a los juegos que están muertos, lo cual yo le digo que no es así. Entonces, esto está impulsando eso, estos deportes. Yo simplemente he dado mi opinión, que no estoy de acuerdo que estén. Dicen que son para, vamos a decir, ampliar el escenario de los Juegos Olímpicos y darle entrada a una serie de gente que nunca ha tenido entrada a un Juego Olímpico. Bueno, mi opinión, y perdóname si esto es, como se dice, un poco violento, es que hay gente que no tiene entrada en los Juegos Olímpicos. Okay, eso no pertenece a los Juegos Olímpicos. Hay otra serie de cosas, hay una serie de competencias de breakdancing en todo el mundo. Bueno, ahí es donde pertenece eso. Igualito es lo de patineta, la subidera de paredes, etcétera. Okay. Ahora, la experiencia de tantos juegos que he asistido, me dicen que todos esos juegos que han puesto a la larga mueren o no, simplemente no tienen ninguna acogida. Si te van a, por ejemplo, el golf, que es un deporte universal, pero que no se presta para la cosa olímpica, verán, por ejemplo, en Río, pusieron el golf, ahí no había nadie. Nadie iba a ver el golf porque eso no se presta para eso. ¿Okay? Los deportes medulares de los Juegos Olímpicos son el atletismo, la natación, la gimnasia, ¿okay? El fútbol. ¿Okay? Esos deportes, usted no encuentra un asiento en ninguna, en ninguno de los escenarios que se escenifiquen para esto, ver la, el mundo entero lo sigue. ¿Okay? En realidad, hay que ir al núcleo del Juegos Olímpicos y no estar inventando, ponerle todo ese bagazo, ¿okay? Que le baja la categoría a los juegos. Porque dicen la gente, tú ganaste una medalla. Yo gané una medalla en break, dance, bailando salsa ligado con gimnasia. Vaya, a mí me daría vergüenza eso. Le escondería una gaveta a la medalla esa. Muy bien, bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Gracias, Olímpico, muy amable. Nos vamos brevemente al béisbol.
Grande Peña.
Sí, bueno, señores, hablamos del contrato más grande en toda la historia del béisbol aquí en Estados Unidos y en el mundo entero, señores. Los 330 millones de Harper, los 325, más bien fue una extensión de contrato de los Marlins de Miami en el año 2014. Pero también el Canelo Álvarez firmó un contrato con una compañía de televisión por 365 millones. ¿Qué pasa con este contrato? Que completamente no está garantizado. Esa es la diferencia.
¿Estás repitiendo otra vez de nuevo?
Claro, hay que tomar el tema porque este contrato no se da todavía.
Canelo, Canelo se nos había quedado.
Manny Machado, los 275 millones de Alex Rodríguez y los 252 de Alex cuando firmó con Texas en el año 2000. Así que estamos hablando de grandes contratos olímpicos, los 248 de Cabrerita, los 240 de Robinson Cano, los 260 de Arenado, los 240 de Pujols y los 228 de un tema que al Olímpico le va a interesar, James Harden en la NBA. ¿Qué te parece ese contrato olímpico?
Bueno, el contrato es muy bueno. Tú sabes que lo de Canelo es lo siguiente. Harper tiene que ganarse estos 330 millones, pasándose 13 años, dándole una pelota con un palo. Pero el Canelo tiene que coger una cantidad de golpes para que lleguen a los 300.
Sí, hay una gran diferencia, ¿eh?
Porque tiene que pelear. Si él no pelea, no le pagan. Esa
claro,
es
hay una realidad. El Canelo Álvarez le han puesto como mínimo pelear dos veces al año y máximo tres. No es lo mismo prepararse, digamos, un campo de entrenamiento tres meses y después efectuar una pelea, que lo mismo puedes pelear 48 minutos y si ganas por nocaut en el primer round solamente te preparaste para tres minutos, que estar jugando ya más o menos el 14 o el 15 de febrero, en ir al campo de entrenamiento, un mes de pretemporada, seis meses de temporada regular, un mes de postemporada si vas al último juego de la Serie Mundial. Pero además de eso, ya a finales de noviembre, principios de diciembre, tienes que comenzar a entrenar físicamente, seguir entrenando para el mes de febrero, que ya vas, tienes que ir al campo de entrenamiento. O sea que básicamente trabajas 11 meses de 12 sí,
pero
al
el costo,
año.
El costo físico del boxeador es algo increíble.
No se puede comparar.
Hay un pelotero que está 15 años jugando. Entrevista a un boxeador que tuvo 15 años peleando. A ver si tú le
entiendes. No, ya está con el mal del Parkinson. Sí,
exactamente. Eso es una cosa criminal. Esa es la verdad. Okay. Yo sé que no es muy popular mis opiniones en eso, pero yo creo que eso, yo modificaría tremendamente el boxeo que no acaba. Boxeo y el fútbol americano hay que modificarlo, porque tú no puedes estar en un deporte que tú sabes que vas a terminar normal.
¿Okay? Ahora, a nivel de contratos, está entre los más grandes en toda la historia los 228 millones de James Harden, que a propósito anoche sobresalió, ¿no?
Pues anoche otra vez me dio por los 30 puntos. Lo más bonito es que se rompió la racha de 30 puntos el otro día porque anotó 28, le faltó una canasta.
Iba a ser difícil a que él lograra empatar tan siquiera a Chamberlain, que tiene 60 y pico, o sea, quedó 30 juegos por debajo, ¿no? Es una gran marca.
Sí. Bueno, Olimpio, ¿qué te parece si nos vamos con la polémica de la noche con Víctor?
Bueno, y para cerrar con broche de oro, vamos con la polémica. Señores, la AP dio a conocer que el propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, se declaró inocente al responder a dos cargos de delitos menores por solicitar servicios de prostitutas en un caso abierto aquí en la Florida, según documentos de la corte divulgados este jueves. Jack Goldberger, el abogado de Kraft, presentó la declaración ante el juzgado del condado de Palm Beach. El multimillonario de 77 años pidió un juicio sin jurado. Kraft fue uno de varios hombres acusados dentro de una redada policial contra la prostitución en salas de masajes y una investigación sobre el tráfico humano en spas de Florida. 10 spas fueron cerrados y mucha gente, la mayoría de mujeres originarias de China, han sido acusados con dirigir la operación. La policía dijo que Kraft pagó por actos sexuales en orquídeas de Asia en Júpiter, o Júpiter en español. Bajo la ley de Florida, si Kraft es encontrado culpable, tendría que completar 100 horas de servicio comunitario, acudir a una clase sobre los peligros de la prostitución y su vinculación con el tráfico humano, y pagar una multa de $5,000. Podría pasar un año en la cárcel, pero eso es poco probable. Les pregunto, señores, ¿consideran ustedes que la NFL debería hacer que Kraft venda su equipo por la vergüenza que mancha la liga? ¿O este tipo de casos no amerita a que el propietario se desvincule de la NFL?
Bueno, yo creo que primero hay que declararlo culpable. Eso es lo primero que tiene que venir. Y después, en base a eso, si lo declaran culpable, vendrá la situación con el resto de los dueños mayoritarios, los inversionistas del fútbol americano, y se pudiera producir tremendo escándalo si es declarado culpable. Ya ha ocurrido en la política, en el deporte también, a nivel cultural en Hollywood. Hemos visto muchos casos similares. Y bueno, han purgado años, han purgado multas millonarias, pero creo que hay que esperar a ver qué pasa, el juicio final. Y eso es decir, yo quiero un juicio sin jurado. Señores, tú no eres Jesucristo ni Dios. Esto es un país de leyes, y aunque tú tengas, como es el caso del cubanito, que tiene 160 billones de dólares, tiene que respetar las leyes, tal como Víctor, tal como el Olímpico, tal como Michael Jordan, o tal como el cubano que es el más rico del mundo.
O sea, que tú consideras que él, como es un multimillonario, tiene, digamos, un aval de poder tan siquiera pedirlo más que lo que puede hacer una persona como tú y como yo, que somos unos pobres.
Yo creo que en este país las leyes son las leyes y no hay privilegios. No, si el Olímpico tiene 100 millones y si yo tengo una peseta, no, yo creo que el privilegio ahí no funciona, en el caso de las cortes y esas cosas. No,
quería aclararlo solamente porque apuntaste acerca de eso. Rafa, lo escucho.
Bueno, es que eso no es una cosa que él está pidiendo porque, como un capricho, él tiene el derecho a pedir eso, ¿okay? O sea, tú puedes pedir un juzgado con un jurado o un juzgado con un solo juez. Eso es tu prerrogativa pedirlo. Es prerrogativa del juez que...
Claro.
Que sea el que iba de concedértelo. Pero no es una cosa que diga, no, eso lo van a ver porque tiene dinero, ni tiene dinero. Eso es una ley aquí. Tú lo pides y en muchos casos lo aceptan. A veces el juez considera que no amerita, o sea, que ese es un juicio que debería ser con jurado, o que es un juicio que debería ser un solo juez, y es el que determina. Ahora, la petición, tú tienes todo el derecho del mundo a pedirlo. Y no es ilegal que te lo den. Eso es lo que tú necesitas. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un equipo deportivo de cualquier tipo de cosa, o eres un político, ¿okay? Tú eres una figura pública que es un símbolo en realidad, aunque tú no seas jugador de atleta ni nada de eso, pero tú tienes una entidad que es la que te produce tu ganancia, que se debe al público. Y tú tienes un deber con ese público. Lo primero es darle una imagen limpia. Eso no estamos hablando legal ahora, estamos hablando ético y moral. Primero que todo, un dueño de un equipo de fútbol no tiene que entrar a un lugar que se llame las orquídeas de Asia, porque ya tú sabes, es igual que un político que iba aquí de candidato presidencial y se montó un barco que se llamaba Monkey Business. Monkey Business quiere decir en este país algo ilegal, okay, eso es un monkey business, eso quiere decir que es un negocio ilegal. Entonces tú no te montes un barco con ese nombre porque ya tienes dos strikers y cupita la ampalla, okay. Entonces este hombre ya de entrada, si entró allí, ahora que se declaró inocente, que lo encuentren culpable o no, en eso de mí tiene la razón. Hay que esperar que lo encuentre, a ver si lo encuentran culpable. Pero escándalo no, ya el escándalo están dando ya. El escándalo no lo va a parar de que lo encuentre no culpable, que no se encuentre inocente a nadie, no culpable. Pero hay suficiente.
¿Qué dice Guajiro Peña?
¿Qué quiere que te diga?
A ver, Rafa, ¿usted no considera de que, digamos, esta vergüenza, porque sea, vamos a apartar una cosa aquí, ¿no? Desafortunadamente es vergonzoso para este señor, para este multimillonario, sí, de que su nombre aparezca en esta lista. La NFL, la NBA, la MLB, cualquier compañía siempre siempre busca de que sus empleados
y para su familia,
o sus representantes o la figura más importante de un equipo siempre dé un ejemplo. Entonces, por ahí estaba yo escuchando a algunas personas, digamos a nivel nacional, periodistas deportivos, que decían, para mí sería importante, decía un periodista deportivo, de que venda su equipo por la vergüenza que le ha hecho a la liga. Y por eso fue que
hay un precedente, Víctor, ¿sabes? Hay un precedente con un equipo, un señor que hizo una cosa mucho menos problemática que esa, que hizo un comentario racista, ¿ok?
De los Clippers.
El dueño de qué equipo era, no me acuerdo.
No era de los Clippers. Creo que era de los Clippers.
De los Clippers, sí. Y la liga le obligó a vender el equipo. No solo le obligó a vender, inmediatamente lo separó del equipo, ¿ok? Cosa que yo creo que era un poco extrema también, porque uno no debe hacer comentarios racistas, eso estamos en la cosa, pero todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea.
A ver, se acaba el tiempo, entonces sí, Edemio, tú como dueño también de otro equipo, ¿estarías a favor de que él vendiera su equipo?
Yo
o no?
Creo que sí, y sería
Rafa, ¿y usted?
Sí. Yo sí, yo creo que sí.
Perfecto,
Edemio. Si es de que lo era culpable, señores. Okay. Bueno, Chirrin Chirrán, hasta aquí nuestro programa Al Duro y Sin Guantes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.